amigos, y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de este su programa Cuba al Día. Hoy es martes, mayo 9 del 2016, y definitivamente estamos esperando a ver si podemos contactar y podemos tener las declaraciones de esta dama de blanco, que indudablemente ha hecho viral en las redes sociales, ha hecho también noticia en muchas partes, no solamente de aquí, de Estados Unidos, sino también en Europa y dentro de la propia isla. Como ustedes saben, Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y desde luego me toca a mí la conducción de la primera parte de Cuba al Día. Les habla Cari Roque, la segunda media hora Omar López Montenegro, agradeciendo la asistencia técnica de Johnny Pendaz y la producción de Ofelia Oviedo, la cual me indica que ya tenemos en línea telefónica desde Holguín a la dama de blanco, Rosa Escalona, y creo que también desde la ciudad de La Habana tenemos en línea telefónica a la líder del grupo Damas de Blanco, Berta Soler. A ambas, bienvenidas a Cuba al Día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes para todos los que me escuchan, para Cari Roque, todos los que están en el estudio, y para mi hermana Rosa Escalona.
Bien, Berta, quiero contigo intercambiar algunas cuestiones, pero vamos primero, porque sé que tanto tú como yo estamos deseosas de escuchar lo último que se ha sabido con relación a esta brutal golpiza calificada por muchos como masacre, que ha hecho reaccionar a congresistas en el exterior, aquí en Estados Unidos, como la congresista Ileana Ross Lehtinen, en el momento en que el domingo ella se dirigía a el cementerio, a la tumba de su mamá, porque era el Día de las Madres, y fue brutalmente golpeada. Su esposo ha estado muy crítico, y me gustaría muchísimo, Rosa Escalona, que me dieras las últimas informaciones del estado de salud de tu esposo, el tuyo, el de tu hijo, que fue también golpeado, y el de los otros dos niños.
Bueno, buenas tardes a todos. A Berta Soler, la líder de la Dama de Blanco. Yo en estos momentos me encuentro muy mal. Yo acabo de pasar un susto muy grande el sábado esta mañana, con mucha alteración, porque por negligencia de los médicos, una vez más, mi esposo se grabó porque no lo atendieron como debía ser, que debían de, y el Levin se lo obstruyó. A mí me siento muy mal y casi no puedo hablar, porque ahora mismo acabo de pasar ese gran susto. Bueno, de hecho, tuvo fatalidad de taquicardia. Entonces, se le hizo la aspiración y se le sacó 600, digamos, de resto que tenía todavía del domingo en el estómago. Pues que desde el domingo, que había sido operado, él llegó a la sala y no se le hizo ninguna aspiración. Y todo ese resto lo tenía en el estómago, donde le provocó una asfixia. Y bueno, tenía, estaba con mucha falta de aire, se sentía muy mal. Entonces, ya ese fue el susto grande y ya todo pasó, bueno, hasta ahora.
Rosa, te quería preguntar, porque también sé que tu hijo, que tiene 12 años, recibió fuertes golpes. ¿Cuál es la situación del niño? ¿Cuál es la tuya, que también fuiste brutalmente agredida como a cabillazos, con tubos, por una turba progubernamental de policías políticos?
Como usted estaba diciendo, me dirigí al cementerio el domingo, Día de las Madres, a llevarle flores a mi madre, con mi familia, mis tres hijos, mi esposo y yo. Y entonces paramos en frente al hospital Lenin a recoger a mi hermana con su esposo, que iban para el cementerio también. Un carro que nos seguía, de chavo particular, un Ford rojo, de dos hombres, se bajaron, y cuando nosotros paramos nos fueron arriba boceándonos cosas desagradables, de ofensa y también de contrarrevolucionaria y esas cosas más. Y empezaron con dos tubos que sacaron a darnos tubazos a mi hijo, a mi esposo, al hijo mío de 12 años, le dieron 13 años, perdón, le dieron un tubazo por la espalda, que bueno, no trajo consecuencias graves, pero sí tuvo que ser trasladado al hospital. Y ahora en estos momentos me llamaron por la mañana y me dijeron que estaba con un poquito de falta de aire, pero está en la casa. El otro hijo mío de 15 años le dieron un golpe por la clavícula, por la cervical, el cuello, pero que no fue con tubo. Ese golpe sí se lo dieron con las manos. A mi esposo brutalmente le dieron por la cabeza, por el tórax, por donde quiera, donde le partieron la cabeza, le rompieron el vaso que tenía por dos partes, tuvieron que hacer una operación de urgencia y se lo extrayeron, tenía una hemorragia interna. Y mi hijo de 25 años está hospitalizado también en la sala de neurocirugía, con fractura craneal y heridas, varios puntos en la cabeza, tiene dos heridas en la cabeza.
Berta, estamos oyendo esta situación. Estamos viendo que ustedes domingo tras domingo son salvajemente agredidas. Ya las están esperando, las están acorralando. Esto fue un hecho aislado, no era una acción contestataria. Ella iba al cementerio de forma privada, particular, a llevarle flores a su mamá en el Día de las Madres. ¿Hasta dónde, Berta Soler, se puede interpretar como que hay una orden de muy alto nivel para eliminarlas o tratar de controlarlas o acallarlas o empadronarlas a todas las damas de blanco?
Bueno, mira, sí quiero decirte que realmente hay una orden de liquidar a las damas de blanco. Ya no es solo de que no pueden, porque se acabó la Quinta Avenida, se acabó el Parque Gandhi, se acabó la Iglesia de Santa Rita, es que las damas de blanco ya no van a existir. Y tengo que resaltar que lo que es la provincia de Matanzas, provincia de Holguín y La Habana, son el blanco de la agresión por parte del gobierno central.
Lo sabemos porque Leticia Ramos Herrería fue brutalmente golpeada también hace poco.
Claro, en Santiago de Cuba, Palma Soriano, al igual que Bayamo, detienen, pero no con esta brutalidad que se han enmarcado el gobierno cubano, que son las tres delegaciones más grandes que hay de damas de blanco en el país, Matanzas, Holguín y bueno, La Habana, que es la capital. Pues el gobierno cubano quiere silenciarnos, acallarnos, y en este mismo momento lo que ha sucedido con Rosa Escalona, que también ha sufrido de amenaza a su hijo menor de 12 años de un vecino, y cuando han ido a juicio le han dicho usted es una contrarrevolucionaria y no le hacen caso a lo que plantea, a lo que expone Rosa y su niño menor. Realmente el gobierno dice de que va a acabar con las damas de blanco, bueno, matará a todas las damas de blanco, porque nosotros llegamos para quedarnos. De hecho, que tenemos exigir de una forma pacífica la libertad de todos los presos políticos, pero también de los derechos humanos. Nosotros creamos todo un pacto, de una iglesia, nosotros nos creamos para defender y exigir al gobierno la libertad de los presos políticos y también el respeto a los derechos humanos y la campaña. Todos marchamos a lo largo y ancho del país, lo que el centro es la libertad, la amnistía de todos los presos políticos. Entonces, bueno, el gobierno cubano se vestirá una vez más de rojo, manchando, llenando las calles de sangre de cubanas que estamos dispuestas, damas de blanco, a que nuestra sangre sea derramada en las calles de Cuba, pero queremos la libertad del pueblo, de los presos políticos, pero también la libertad del pueblo de Cuba.
Esta pregunta va para las dos y Rosa, en el momento en que tú tengas a bien separarte del programa, porque sabemos cómo te sientes, no queremos presionarte, sabemos que estás preocupadísima por tu hijo, lo que queremos es resaltar la solidaridad nuestra en el seguimiento. Ayer te llamó Luis Felipe de Contacto Cuba, hoy te estamos llamando nosotros, Martín Notinoticias se hizo de inmediato eco de la situación, pero eres libre de en un momento determinado que sabemos por el momento que estás pasando. Pero aquí viene mi pregunta, y es, ¿por qué en un momento en que todo le es favorable al régimen de los hermanos Castro, cuando hay cruceros a la isla, están figuras importantísimas de nivel internacional reconocido, hay un desfile de moda, Cuba es el centro de la atención en este momento en todos los ámbitos, se han abierto una serie de vías económicas? ¿Por qué, Berta Soler, esta respuesta del régimen a un grupo que sencillamente lo que está pidiendo es lo que le han conculcado hace 57 años, derechos, libertad de presos políticos? O sea, ustedes no significan un peligro armado para ese país. Ustedes son pacíficas. ¿Y por qué tanta brutalidad y por qué ese empecinamiento contra ustedes y la sociedad civil que las rodea?
Bueno, mira, lo que sí quiero decir es que somos una piedra angular, las damas de blanco, dentro del paro del gobierno cubano. Pero no solo las damas de blanco, todos los que estamos enmarcados en la campaña, todos marchamos, que hemos salido y salimos a las calles de una forma pacífica a buscar la libertad de los presos políticos. Lo que sí quiero decir, y es algo que quiero que se haga eco, estamos esperando que el gobierno de Barack Obama se pronuncie con energía con estas violaciones estas golpizas brutales que estos matones, estos mafiosos nos están dando a nosotros, a las damas de blanco, a los activistas de derechos humanos, que mientras tanto están haciendo negocios con ellos, y realmente una pasarela de Chanel que lo que debe dejar es dinero, o cuestionar la cantidad de dinero que dejó aquí en Cuba, igual que el firme que estaban firmando aquí en Rápido y Furioso, la cantidad de dinero que han dejado aquí. Este dinero no lo ha hecho el gobierno cubano, puesto que lo va a coger y lo está usando para reprimir personas que de una forma pacífica estamos exigiendo la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de los presos políticos. Estamos esperando y estamos haciendo un llamado al gobierno de Barack Obama que se pronuncie, porque realmente si viene aquí un crucero, hay desfiles de moda, está también para firmar el Rápido y Furioso, pero no se está viendo lo que está pasando dentro de Cuba. Personas que solamente con el verbo, con proclama, están saliendo a las calles a exigir. Se necesita la libertad de los presos políticos, pero también el respeto de los derechos humanos.
Desde luego, claro que sí. Esto, Rosa Escalona, ¿cómo te sientes en este momento? Porque indudablemente eres una mujer muy valiente. Hace apenas una semana pues esgrimías una denuncia justamente contra las autoridades por la forma en que tú considerabas que había sido amenazada, amenaza que cumplieron a la corta o a la larga. ¿Cómo te sientes? ¿Qué temes? ¿Qué está por venir ahora? ¿Qué va a pasar contigo, con tu esposo? En fin, coméntanos sobre eso.
Bueno, en estos momentos precisamente te siento mucho temor, porque realmente no sé qué es lo que puede suceder a partir de ahora con mi familia, puesto de que ya he visto que las amenazas no son solo amenazas, sino hechos, porque ya han tratado de asesinarnos y ya no es conmigo, porque bueno, en otras ocasiones también lo habían hecho con mi familia, pero no de esta manera tan desastrosa, esta masacre de prácticamente ponernos al borde de la muerte, a todos. Yo sinceramente me siento con temor, pero en ningún momento me siento derrotada, porque sí voy a seguir adelante y sí vamos a seguir con la campaña y sí vamos a lograr, si Dios permite y me da fuerza y vida, por supuesto, llegar a donde nos hemos propuesto llegar, que es a la libertad de los presos políticos y a la libertad del pueblo de Cuba. Y bueno, y temo porque hasta ahora la policía no ha actuado como debe ser, no nos ha cogido declaración a pesar de haber lesiones graves con peligro de muerte, mi esposo y mi hijo, y no sé por qué ellos de momento pueden hacer cualquier cosa a su favor, ya que de hecho enmascararon todo esto que pareciera una cosa normal en la calle y eran personas trabajando a favor de ellos mismos, mandados por ellos mismos para de una vez por todas terminar las amenazas que por tantas veces me han estado haciendo por unos cuantos fines de semana. Y precisamente este día, que era un día tan especial, tan pacífico, que era el Día de las Madres, y que yo iba al cementerio de darle flores a mi madre, que ha ocurrido este hecho tan terrible. Bueno, de verdad que esto ha sido desastroso y yo me siento muy mal por todas estas cosas, y me siento con mucho temor y mucho temor con mi familia.
No, no es para menos, pero indudablemente hay una realidad, y aquí hay, viene mi pregunta. Las personas que se bajaron del Ford Rojo, que los increparon a ustedes y luego más tarde los golpearon, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Están arrestados? Porque no eran agentes vestidos de policía, eran personas vestidas de civil. ¿Qué ha pasado con ellos, mi querida amiga Rosa Escalona?
Bueno, mira, como ya usted sabe, nosotros todos estamos ingresados, mi esposo, mi hijo, mis niños pequeños no saben de esto y yo estoy aquí. Realmente no sé qué ha pasado con estas personas. Cuando llegamos se comentaba que lo iban a soltar porque eso era un escándalo público solamente. Y como era cosas leves, no había pruebas como para denunciarlo. Entonces cuando ya hicieron las pruebas, mi esposo lo pasaron al salón, y estaba grave de muerte, y mi hijo con todos los problemas, y yo con la cabeza partida. Eso, bueno, en realidad mi certificado de lesiones leves, pero el esposo de mi hijo sí tiene agravante. Dijeron que sí, que lo iban a meter preso. De hecho, no sé si están presos, no sé si están en la calle, pero me extraña mucho que estén presos, puesto que la policía no ha actuado como debe ser. La policía en estos momentos todavía no nos ha tomado declaración. Cuando un hospital llega cualquier accidentado y lo primero que se hace es tomar una declaración. Y en ese sector me dijo que no se nos iba a tomar declaración hasta que no pasara todo y nosotros debíamos de ir a hacer la denuncia a la PNR.
Berta,
aquí en el hospital.
Berta, tú que estás en La Habana, brevemente, cuéntame qué fue lo que pasó el domingo. Tengo entendido que fue otro domingo de horror contra ustedes, como ya creo que hemos perdido hasta la cuenta de los domingos que caen arriba de todo el equipo de ustedes, de Todos Marchamos. ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Creo que las estaban esperando ya y no pudieron, acuerdo con un tuit de Moya.
Sí.
Ustedes estaban, vaya, que estaban como que aposentados esperando que ustedes salieran.
Bueno, mira, realmente son 53 domingos de represión.
¡Qué horror!
Puesto que este domingo 28, es 8 de mayo, dijimos que íbamos a recesar la campaña de todo. Nosotros necesitamos estar junto a nuestra familia, a nuestros hijos, hermanos, por el Día de las Madres, como seres humanos que somos.
Claro.
Bueno, ya desde el miércoles, el jueves, algunas viviendas, más de 40 viviendas de damas de blanco estaban sitiadas, con dos carros patrulla, con Suzuki, durmieron en la afuera de las viviendas, más de 40 viviendas de damas de blanco, para impedir que pudiéramos salir. Solamente a misa íbamos a estar, a misa, y luego después ir a la quinta avenida con la misma y irnos para nuestras casas. Ellos no respetaron ni que era el Día de las Madres, y ahí cuando salíamos, cada quien, 39 damas de blanco, salimos de nuestras casas para ir a misa, todas fuimos detenidas en las puertas de nuestras casas, con excepción de algunas de tres que pudieron llegar cercano a la quinta avenida y fueron detenidas, y excepción de una, Margarita Barbera, que fue la única mujer que pudo llegar a la iglesia de Santa Rita. Bueno, estuvimos presas, empezaron a liberar a partir de las 5 de la tarde, en el caso mío me liberaron sobre las 10:30 de la noche, y realmente sin tener ningún argumento, porque querían ir a misa solamente, incluso sabían que estaba suspendida la campaña ese domingo, no había necesidad ni tienen argumento para detenernos a nosotros, pero además la libertad de movimiento, la libertad religiosa, donde se está respetando en Cuba. Eso ha sido lo que ha sucedido, y a nivel nacional 82 damas de blanco fueron detenidas. Tuvimos detenciones 15 en Holguín, tuvimos 29 en la provincia de Matanzas, como aquí en La Habana 39, y en otras provincias más, que hacen una suma de 80 damas de blanco. Y bueno, a ellos no les interesó que era el Día de las Madres, pero no solo para nosotras, también para esas guardias que las tenían movilizadas desde 3 y 4 días antes de ese Día de las Madres, que también las privaron que pudieran estar junto a sus familiares. Realmente yo digo que no tienen ellos ningún respeto ni por la mujer ni por el ser humano, porque todos hemos nacido de una mujer.
Definitivamente, y me apena muchísimo, ¿verdad? Como el líder máxima de las Damas de Blanco que está en La Habana, ¿qué gestión piensas encaminar para proteger la vida y la seguridad de esta delegada tuya en la provincia de Holguín? Porque indudablemente en La Habana hay más facilidades que en el interior del país. Me queda un minuto para que me digas.
Bueno, mira, realmente las denuncias que estamos haciendo, porque la comunidad internacional, el presidente Barack Obama, escuche y que se pronuncie con energía, que es muy necesario para que cese la violencia policial. Podrán seguir el gobierno cubano deteniendo arbitrariamente a los activistas de derechos humanos por esta violencia policial que se ha agudizado después de estos 6 domingos, después de la visita del día 20 que llegó a Cuba de marzo. El presidente Barack Obama se ha recrudecido y vemos un silencio. Es muy importante la protección que puede pronunciarse o tiene que pronunciarse para que cese la violencia policial, pero también la comunidad internacional y los jefes de Estado, los presidentes de otros países que son amantes de la libertad, que pronuncien y que llamen al capítulo a el dictador, al mafioso de Raúl Castro, para que realmente esta violencia cese, no solo en Holguín con mi hermana Rosa Escalona, con todos los seres humanos que viven en la tierra patria. Cuba.
Muchísimas gracias, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Mi respeto, mi admiración y mi sincero cariño, mi abrazo fraternal a través de la distancia para ti, para Rosa. Y bueno, pues hasta aquí llegaron en el día de hoy mis funciones en Cuba al Día. Vengo más tarde, dentro de un ratico, con Omar López Montenegro, pero ahora vamos a una breve pausa de la emisora. De regreso a Cuba al Día hoy, en la tarde de hoy, pues martes 9 de mayo del 2016, estamos en compañía y le damos la bienvenida a Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ahí conversando, estábamos en el intermedio de esta situación con las Damas de Blanco, que es terrible. Pero también, Omar, quiero comentar contigo, el éxodo cubano continúa. Ya hoy pues salieron para México otro grupo, el segundo que parte de Panamá, indudablemente van a ser 3.800 los inmigrantes que se van a trasladar en estos vuelos y ya se cierra la frontera. Por otra parte, llegaron aquí a Bal Harbour un grupo de 9 o 10 y al mismo tiempo, pues en Quito hay otro grupo que está en huelga de hambre porque los quieren deportar. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Se han habido cambios? ¿Por qué hay tanta gente importante que quiere ir a Cuba y el criollo se quiere ir del país?
Bueno, yo te diría que la gente importante, la gente que importa de verdad, vamos a hablar bien, no la gente que se cree importante, sino la gente que importa de verdad, que es el pueblo, lo que quiere es irse de Cuba. Los números no engañan, ahí tú acabas de mencionar esto. Todos los días cuando se revisa el contenido de noticias sobre Cuba, no hay un día que falte una noticia sobre temas de inmigración. Balseros, gente que cogieron en Colombia, en Panamá, se está hablando ya.
Y víctimas de coyotes, tristemente, lo que nosotros tanto veíamos con dolor que le pasaba a los mexicanos, hondureños, salvadoreños, está pasándole ahora a nuestro propio pueblo.
Correcto, la nacionalidad cubana se ha inscrito ahora en esta ruta, en esta ruta, digamos, del dolor y del abuso. La diferencia sustancial que siempre digo es que estas personas en estos países huyen de situaciones económicas o situaciones de conflicto y desestabilización, la guerrilla en Colombia, pero no huyen de un gobierno, porque los cubanos, a pesar, y siempre digo esto, Cari, a pesar de que muchos de ellos no se den cuenta, ellos huyen de un sistema, de un estado de
el
cosas.
Sistema ha creado, el sistema político ha creado el sistema económico que los asfixia y no los deja vivir. Y no los deja crecer ni desarrollarse. Yo en eso tengo un grave problema cuando muchos dicen que son inmigrantes económicos. Sí, son inmigrantes económicos porque hay un sistema que los tiene acorralados, los tiene enjaulados, los tiene metidos como moscas en una tela de araña y no los deja crecer.
Correcto, yo para decirlo en otros términos bien claros, me gustaría decir, Cari, son emigrantes económicos en un país donde el ordenamiento económico está determinado por la política. Por lo tanto, son emigrantes políticos. En Colombia, el gobierno no determina cuáles son las relaciones económicas. No,
y existe también la guerrilla, y huyen de la guerrilla, huyen de determinadas situaciones de violencia no gubernamentales, paramilitares.
Pero que en estos casos que menciono, Colombia, México, el gobierno no interfiere en el ordenamiento económico. Claro. Puede decretar impuestos, lo que sea, pero existe la propiedad privada, la gente opera. En Cuba, es más, lo acaba de decir el Congreso del Partido Comunista, que es el que determina las relaciones económicas en el país. Por lo tanto, si la política y el Partido Comunista determina las relaciones económicas en el país, los migrantes cubanos son emigrantes políticos, aunque huyan por razones económicas.
Bueno, pero no obstante eso, insistimos y volvemos a insistir en que este tipo de acciones no son recomendables y verdaderamente altamente peligrosas y en detrimento de la familia cubana. Omar, te dejo los micrófonos. Son tuyos, maneja este barco.
Muchas gracias, a ver si lo llevo a buen rumbo, como siempre, Cari Roque, que me deja con esta tarea de conducir esta nave a un puerto seguro. Pues para conducir, no precisamente la nave, pero para conducir lo que queda de programa, vamos a tocar un tema que ha estado últimamente pues en el candelero también, además de la cuestión de la inmigración. Son los grandes temas en Cuba, y lo mencionamos, cómo la inmigración está relacionada con el tema económico. Y el gran banderín del raulismo, diría yo, esta nueva versión del castrismo, son los cuentapropistas, los famosos lineamientos, los cuentapropistas. Para hablar de esto y analizar esta realidad, vamos a tener desde Santi Espíritus, en Cuba, la periodista independiente Aymara Peña. Aymara, bienvenida a Cuba al Día.
Hola, bien, muchas gracias. ¿Cómo está todo?
Muy bien, gracias. Aymara, según tengo entendido, tenemos ahí también a un cuentapropista que quiere conversar con nosotros acerca de su experiencia.
Bueno, sí, aquí tengo uno de los que entregó su patente porque en realidad no tenía un negocio factible y entonces tuvo que entregarlo, y por acá él está para darnos hoy algo de su testimonio.
Aymara, ¿cuál es el nombre de esta persona?
Mira, él se llama Aliexer Pratt y fue contapropista hasta hace alrededor de 2 meses más o menos.
Ok, Aymara, antes de pasar con Aliexer Pratt, me gustaría que me dieras tu visión también general. ¿Cómo se encuentra este fenómeno del cuentapropismo en Santi Espíritu, que es el área pues donde tú interactúas con la gente? Porque se habla mucho de esto como el gran, digamos, despegue económico de Cuba. De hecho, hay muchas apuestas desde el exterior. La política de los Estados Unidos, uno de sus componentes es empoderar a estos cuentapropistas, garantizar que puedan hasta tener relaciones comerciales directas con entidades en los Estados Unidos. Dime primero tu evaluación y después me gustaría hablar con Aliexer Pratt.
Mira, el cuentapropismo es bastante amplio en Cuba y todo eso el mundo lo sabe. Hay distintas patentes para distintas actividades económicas. Pero bueno, nos estamos enfocando prácticamente en aquellas patentes, aquellos permisos que ya están tratando de ser, de que están buscando la forma de adjuntarla a todos los mecanismos del gobierno, porque el futuro pone cara de que el gobierno va a entrar también a formar parte de esas organizaciones cuentapropistas, o de los cuentapropistas en sí, porque en realidad las organizaciones de masa y todas esas cosas que hay en Cuba son llamadas sociedad civil, son llamadas algo separado del gobierno, pero todo el mundo sabe que el gobierno forma parte directa de esa. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el cuentapropismo? Algo muy parecido. El gobierno pues está poniendo medidas y optando actitudes que lo van inmiscuyendo directamente con todas las acciones del cuentapropismo. Tenemos el caso, por ejemplo, de los carretilleros y personas que venden productos agrícolas, que por acá por Santi Espíritu han estado en estos días un poco bastante presionados porque le han implementado nuevas medidas que limitan su gestionar económico, limitan sus posibilidades y limitan también pues su trabajo. Y de cierta forma muchos han tenido que dimitir en estos momentos en las calles de Santi Espíritu. No encuentras un carretillero y las placitas están cerradas, desabastecidas totalmente, porque ha habido un frenar en ese tipo de permisos de patente. Pero bueno, el resto también de cierta forma se ha buscado la manera de instrumentar y de conectarse, el gobierno conectarse a esos negocios y de esa forma pues no permitir que el negocio salga adelante y se convierta en un potencial económico capaz de ser independiente del gobierno.
Aymara, pues me gustaría en este punto hablar con el cuentapropista que tenemos ahí, pues Aliezer Peña, Prats, perdón. Adelante, Aliezer, ¿me lo puedes pasar?
Bueno, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Aliezer. Me gustaría primero para comenzar, para poner a nuestro oyente en perspectiva, ¿qué edad tú tienes? ¿A qué tú te dedicabas como cuentapropista? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Etcétera.
A ver, bueno, sí, yo me dedicaba a lo que era el carretillero, ¿viste? Vender viandas por la calle, ambulante, como estuvo explicando Aymara por acá. Sí, soy casado y tengo dos hijos, dos niños.
¿Y cuál es tu edad?
Tengo 26 años.
Entonces, explicabas, Aliezer, que tú te dedicabas a la venta de viandas como carretillero. ¿Por qué devolviste la licencia? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual devolviste tu licencia?
A ver, bien, mira, yo siempre, bueno, estaba lo que es la venta de las viandas todos los días, día por día, pero empezó un tiempo que los inspectores empezaron a atacar mucho a los carretilleros y no te podían ver parado porque te metían una multa y buscaba cualquier excusa, sencillez, con lo mismo con las viandas, con cualquier bobería, con cualquier defecto para multarte. En sí, lo que querían prácticamente era que entregaran la patente, no querían carretillero. Después empezaron a prohibirte en algunas calles de la ciudad por donde la que no podías pasar, porque decían que no, porque eso era lugar turístico, que para los turistas que te podían ver vendiendo, haciendo ese trabajo bien. Y te empezaban a prohibir algunas calles por las cuales sí había personas que te querían comprar, que necesitaban comprar de esas viandas, pero tú no podías entrar ahí porque ibas a ser multado, y entonces te descomisaban el equipo, te descomisaban las viandas, y así muchas cosas más.
Aliezer, no, me gustaría aclarar algo, o que tal vez tú puedas aclararle esto a nuestra audiencia. Mencionaba Aymara Pérez que el gobierno pues trata a través de sus organizaciones políticas y de masa controladas por el partido, por supuesto, de también pues controlar a los digamos cuentapropistas, cualquier tipo de actividad económica independiente. Pero la gran pregunta es, se la hacen muchos analistas fuera de Cuba y se la hace también gente dentro de Cuba, ¿por qué los cuentapropistas no se organizan ellos mismos de forma independiente? Como quiera que sea, pues representan un poder económico en muchos casos, por ejemplo, los transportistas, los visitacistas. ¿Por qué hasta ahora no ha surgido esta idea de que se agrupen de forma independiente los cuentapropistas en vez de sumarse a las organizaciones políticas y de masa? Digo, por poner un ejemplo, la Asociación de Carretilleros Independientes. ¿Por qué no surge esto en Cuba?
Bueno, mira, a ver, ¿qué pasa? Por acá en Cuba, lo primero que hay es falta de comunicación. Falta de... Y entonces, ¿qué pasaría? Si ellos llegaran a hacer eso, serían más baseados por lo que era por la ley, la inspección, y prácticamente o hacía que entregaran la patente o prácticamente radicalmente le quitarían la patente. Porque, ¿qué pasa? Hay mucho miedo. Mira, ahora, por ejemplo, por acá, hace unos días, hubo una reunión de la Asamblea de Poder Popular donde reunieron a todos los carretilleros de Santi Espíritu, acá de la provincia. Bueno, acá seleccionados porque le quisieron imponer la multa, subírsela a 500 pesos. La patente, a 500 pesos. Y le bajaron entonces todos los precios de las viandas, de todo lo que ellos vendían, se lo hicieron bajar de precio. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dependemos de los campesinos. Campesinos, todo es caro para el trabajo de la agricultura y todo. Y no le da negocio venderlo al precio que nosotros lo debemos comprar y para venderlo a la población como ellos lo pusieron. Y entonces se reunieron todos en la Asamblea del Poder Popular y trataron de quejarse, pero con varias amenazas como tomar el nombre de ellos, tirarle fotos, pasaron a uno solo. Y le dijeron, mira, usted es el lidercillo. Y bueno, ellos fueron cogiendo miedo.
Aliezer, entiendo lo que me estás diciendo. Te voy a mencionar algo que decía el legendario líder sindical, Lech Walesa, líder del sindicato Solidaridad, precisamente. El antídoto contra el miedo es la solidaridad. Generalmente, cuando se hace una pregunta de este tipo, pues todo el mundo pone los ejemplos de por qué no se pueden hacer las cosas. Pero yo creo que no crees tú que sería más efectivo pensar en cómo hacer las cosas a pesar de los obstáculos. Recientemente escuché una frase muy buena que dice que quien no quiere hacer las cosas siempre encuentra una excusa. quien quiere hacer las cosas siempre encuentre una manera. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, sí, sí. Pero se la tiene, como que no, está bien. Ese. ¿Qué pasa? Que por acá como, nadie quiere ser el chivo expiatorio, nadie quiere, exactamente. Y mucho, ellos tienen mucho miedo, pasa, han vivido con
el... Ellos, una pregunta bien breve. Ellos, tú eres parte, tú no eres parte de ellos. Es decir, cuando tú dices ellos, tú dices que no son parte. ¿Tú no tienes miedo de organizarte? ¿Crees que eres tú el único? ¿No habrían otra gente que también quisieran hacerlo? ¿No se trataría de encontrar a las personas adecuadas?
Sí, sí, sí se encontrarían. Sí hay de algunos de ellos que sí, sí, sí son dispuestos, pues, bien dispuestos a eso, porque los conozco. Pero es una poca de esa gran variedad que hay de... Y lo que hacen es eso, pueden reclamar hoy, mañana, pero... Son pocos, tienen una patente como yo y lo que llegan al caso de entregar la patente porque no quieren buscarse problemas y no quieren la entregan. Entonces ya después que le entregan la patente al Estado, no le pueden sacar más la patente porque eso fue otro de lo que le pusieron, otro obstáculo de lo que pusieron, que se entregaba patente y no la podían sacar de nuevo. Y ya entonces están optando algunos de ellos por entregar la patente y volver a inventar otra cosa.
Entonces la pregunta aquí, que un poco que se deriva de todo lo que estás diciendo... No hay futuro para el cuentapropismo, lo único que queda hacer es entregar la patente. No hay manera que los cubanos puedan de alguna manera encontrar una forma de hacer valer esa relativa independencia económica que tiene, ese pequeño espacio de libertad y expandirlo. ¿No crees tú que es una perspectiva demasiado negativa y demasiado triste? ¿No crees que se deberían buscar manera de cambiar esto?
Sí, sí, comparto esa opinión con ustedes, y es verdad. A ver, que ellos, lo que es el cuentapropismo en Cuba, prácticamente ellos lo que se ve que lo que quieren ellos es eliminarlo, porque poniendo esos obstáculos a la mayoría de todos los cuentapropistas, que lo que están haciendo es entregar la patente, no van a lograr. Es decir, que está cerrado el camino para lo que es cuentapropismo en Cuba. Mientras sea que dependa del Estado y sea afiliado a las organizaciones con el Estado, pues perteneciendo al partido, al gobierno de Cuba.
Bueno, muchas gracias por tu testimonio, Aliezer. Me gustaría hablar con Aymara Peña un momentico antes.
Aquí estoy.
Aymara, estás escuchando lo que habíamos hablado con, lo que estamos hablando con Aliezer. Entonces, sí. Estas realidades que golpean, por supuesto, no se puede negar que golpean al cuentapropismo, en realidad son obstáculos. Hay gente que en las dificultades ve obstáculos y otra gente pues ven estímulos para seguir adelante. ¿Es cierto que el panorama es así, tan triste, o perteneces al gobierno o no puedes ser un cuentapropista, generar alguna actividad independiente?
Mira, no todas las actividades corren debajo de esta misma suerte que corría Aliezer, porque él fue carretillero, y te digo que hay, por ejemplo, en la agricultura, los vendedores de productos agrícolas en este momento están pasando situaciones muy difíciles porque el gobierno acordó bajar los precios de los productos, que es algo que va a repercutir enormemente en todas las esferas, digo yo, porque el que vende el producto es el que ahora directamente se está perjudicando, pero luego que ya el producto que está en calle se termine, pues el pueblo se va a perjudicar, y entonces el campesino que lo siembra para nuevos años, pues se va a perjudicar porque no va a poder invertir una suma grande de dinero, como él explicaba, en cultivar la tierra cuando no va a obtener un buen ingreso. Así que en este aspecto, este tipo de cuentapropismo sí se está viendo limitado, y nos estamos, bueno, pues nosotros que siempre estamos detrás de las noticias, detrás de la información, nos hemos venido dando cuenta que cuando el gobierno ve que un negocio va en avanzada, va tratando de salir adelante, que hay personas que están prosperando, que están dando un paso distinto, pues entonces ahí llegan las medidas que van a restringir, que van a parar, que van a detener y a frenar ese impulso económico que pudiera dar un vuelco a determinada situación y determinada también forma de pensar. Porque sabes, cuando las personas comienzan a pensar y a ver las cosas de otra forma, pues entonces cuando viene a suceder, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si ese es mi trabajo, no estoy haciendo nada ilegal, estoy pagando todos los permisos, el gobierno me dio el permiso, yo tengo autonomía, bueno, o de cierta forma me han dado una autonomía para yo pues prosperar. Entonces el gobierno pues trata de frenar ahí mismo y ya se cayó, pues entonces las personas volvemos a la misma situación de antes, ahora una inseguridad económica, no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a sacar? Entonces las personas de cierta forma pues se enfrascan más en qué voy a hacer para comer, qué, en qué voy a hacer para seguirme manteniendo en esta posición de vender en la calle como ellos estaban haciendo. Bueno, pues
Aymara, antes de continuar me gustaría llegar a un punto, tal vez tú mencionabas un punto específico en toda esta conversación que hemos tenido y lo mencionaba, me llama la atención porque lo menciona también, lo mencionó Aliezer Prats cuando daba su testimonio, y es el precio de los productos agrícolas, que a los campesinos no les conviene. La pregunta es, siguiendo esta misma tónica, en vez de ver un obstáculo, ver un estímulo, ¿entonces no sería eso una buena campaña para la sociedad civil, la libre determinación de los precios del producto? Y una campaña de ese tipo no ganaría el apoyo de los campesinos, a los cuales no les conviene. Lo que estoy diciendo es que cuando uno ve un síntoma de una enfermedad, pues busca la medicina para curarla. No hay ahí un punto neurálgico donde trabajar en vez de otros discursos tal vez demasiado políticos que se usan en Cuba.
Mira, ahí sí, te doy toda la razón. Creo que encontrando ese tipo de enfermedades, como tú también lo comparas, se puede encontrar algo encaminado. Creo que sí hay un por ciento, yo diría la totalidad, de las personas que se están viendo afectadas ahora con esta misma situación, que apoyarían una campaña de ese tipo. Y creo que sí, algo encaminado a eso sí sería muy productivo y muchas personas se unirían a ese tipo de cosas. Por cierto, yo he salido a investigar y al lugar donde he llegado siempre las personas me han abierto las puertas y me han dicho sinceramente todo lo que les sucede. Y esto es algo muy bueno porque casi siempre todos saben que el periodismo independiente, de cierta forma el gobierno manipula la visión que tenga la población con respecto a nosotros y a nuestros trabajos. Y entonces, bueno, pues mucha gente nos cierra las puertas y a veces no quiere darnos ningún parecer. Y entonces, desde este punto, cada vez que he salido a investigar, siempre las personas pues te hablan, te dicen, te cuentan, y tú crees que esto es posible, esto es inaudito, el que inventó esto, siguen con esas palabras, el que inventó esto no sabía nada de agricultura, no sabe nada, no sabe cómo está funcionando el campo en Cuba hoy, que todo el mundo sabe que es agricultura subsistencia, eso no es que hay cantidades ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, pues sí creo que es una buenísima plataforma para trabajar.
Entonces, Aymara, 2 minutos aproximadamente que nos quedan. ¿Cuál es el futuro que se puede hacer? Porque no basta con que estemos dando estos mensajes de que nada se puede hacer, el pesimismo, la gente se cruce de brazos, se resigne y terminen como estábamos en la primera parte del programa con mi colega Cari Roque, montados en una balsa arriesgando su vida en la selva del Darién, arriesgando su vida cruzando fronteras en Centroamérica con tantos y tantos casos fatales que no se comentan porque se habla mucho de los que están allí, pero no se habla de la gente que ha perdido la vida en esto, en un pueblo fronterizo en Colombia. Hay un cementerio que tiene tumbas sin nombre, muchos de ellos son migrantes cubanos. La pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se puede hacer algo, además de esto que hablamos, por ejemplo, para cambiar esta realidad?
Yo creo que, esta es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento coyuntural, yo diría, porque es real, ves que se han usado estrategias y se han usado formas para llegarle a la mayoría que teme, que aún calla y que aún está esperando cualquier situación, diferente para poder dar el paso al frente. Creo que es un momento muy especial porque están surgiendo cambios que de cierta forma cuando nos vamos a comparar con otro país, con otra economía, con otro lugar, nos damos cuenta que el gobierno nos ha dado quizás una puertecita para nosotros poder defendernos, porque yo te voy a decir, en ese mismo sector cuenta propia, creo que es algo que hay que potenciar fuertemente porque
ahí nos quedamos, Aymara, porque el tiempo es implacable, pero creo que la frase que has dicho, ese es la ventanita que hay que potenciar, pero hay que trabajar para eso. Muchísimas gracias a Aymara Peña desde Santi Espíritu, periodista independiente, y también el testimonio de Eliezer Prats, un cuentapropista que entregó su licencia. No quisiera terminar el programa de hoy sin recordar un hecho relevante en un día como hoy, 10 de mayo de 2002, hace 14 años se realizó la primera entrega de firmas del proyecto Varela, hablando precisamente de cosas concretas que se pueden hacer en la sociedad cubana. Tenemos un audio que recoge este momento. Adelante.
Y vamos a comprometernos, y esto va con todos los ciudadanos, no solo con la oposición, en reclamar el espacio del pueblo, en reclamar esa democracia, tal como lo hicimos con el proyecto Varela, pacíficamente, cívicamente, ahora hay que hacerlo y hay que decir, queremos la libertad de viajar, queremos la libertad de expresión, no permiso para hablar, queremos el derecho a fundar partidos y sindicatos, queremos elecciones libres. Esto es para ahora, y sí estamos preparados para eso. ¿Cómo no vamos a estar preparados para ser libres?
Bueno, este era Osvaldo Payá Sardiña en la última entrevista que realizó aquí con Radio Martí, que tuve el placer de conducirla. Payá hablaba del proyecto Varela, de todos los elementos, de todas las peticiones que menciona Payá en esta entrevista, digamos, momentos antes de su muerte, días antes de su muerte, en extrañas circunstancias aún no esclarecidas. De todas estas, lo único que se ha concedido es el permiso a viajar de los cubanos. Y hay que decir esto, ni siquiera el permiso de viajar ha sido concedido libremente. Hay personas que todavía no pueden salir de Cuba libremente, y hay personas como yo y muchos otros aquí en este exilio que todavía no pueden regresar libremente a Cuba. Y con esto pues terminamos el programa de hoy, esta edición de Cuba al Día. Nuestros invitados, Aymara Peña en Santi Espíritus, también Eliezer Prats, cuenta propista en Santi Espíritu. Les doy las gracias por haber estado con nosotros, a mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo con nosotros aquí en Cuba al Día.